Bio Bio, la radio, presenta Una imagen vale más que mil mentiras. Una crónica producida y dirigida por Ruperto Concha.
¿A quién no le parece razonable escuchar que una imagen vale más que mil palabras? Y sin embargo, basta pensar un poco para entender que esa frasecita no es más que una tontería publicitaria. De hecho, bastan solo 7 palabras para decir eso. Pero, oiga, cosas tremendamente importantes que no son ninguna tontería se pueden decir con poquísimas palabras. Por ejemplo, bastan apenas 10 palabras para enunciar la célebre ecuación de Albert Einstein: energía igual masa por velocidad de la luz al cuadrado. ¿Se fija usted? En realidad, nuestra condición humana se vincula entrañable y decisivamente con nuestra capacidad de formular palabras. No solo poder decir las cosas necesarias en lo inmediato, mucho más que eso, desarrollar un lenguaje fue esencialmente desarrollar nuestra capacidad de pensar. Pensamos racionalmente con palabras. La sintaxis que construye nuestro lenguaje nos entrega todo el andamiaje estructural para que podamos entender el remolino de sensaciones que nos entregan nuestros sentidos y transferirlo a la coherencia de la percepción inteligente. Pero hay épocas en que ser inteligente no está de moda. Percibir la realidad para muchos es una lata. Y es así que a muchos les parece mejor retroceder nomás al impulso de los sentidos. Darnos por satisfechos con los sonidos y las imágenes que nos parecen más apetitosas que mil palabras. Como sea, vivimos en un tiempo en que los dueños del poder y del dinero no sienten ningún deseo de que la gente se vuelva inteligente. Toda la dinámica social de la doctrina neoliberal parte de la base de que la gentecita común tiene que portarse bien, de manera perfectamente predecible. Tiene que reaccionar a los avisos comerciales de la manera prevista. Tiene que sentirse poderoso y digno cuando va de compras. En fin, tiene que ser un borrego mansito cuyas protestas no pasen más allá de unos balidos inofensivos. De allí que en una mayoría abrumadora, la gran masa de la comunicación social, desde las grandes obras de arte hasta las comunicaciones noticiosas y de análisis, estén buscando la transmisión audiovisual, disminuyendo el rol de la palabra. En esa realidad y desde la perspectiva de comerciantes y publicistas, una imagen astuta y sensualmente elegida puede funcionar mejor que mil palabras de una animadora que en realidad no tiene nada que decir. Pero cuando esa mazamorra comienza a impregnar también el trabajo periodístico, descriptivo y analítico de información o de opinión, bueno, el costo político y social equivale a la bancarrota, a la ruina de cualquier posibilidad de protagonismo ciudadano. Y eso es lo que está ocurriendo ahora. Las grandes empresas multinacionales que controlan los principales medios de comunicación están logrando transformar al periodismo en un quehacer básicamente propagandístico, atrincherado en las conveniencias político-financieras de las oligarquías. Se miente, se oculta la verdad, se deforman los hechos y también a menudo se inventan falsedades que, bien dotadas de imágenes, se hacen pasar como realidad noticiosa. En los últimos días han quedado manchados y pidiendo perdón algunos grandes periódicos como el New York Times, el Washington Post, el diario The Guardian de Londres y el Spiegel de Alemania, junto a varias de las más grandes corporaciones de televisión. Un corresponsal estrella de The Guardian, Elliot Higgins, informó sobre un supuesto ataque contra las tropas ucranianas con proyectiles disparados directamente desde territorio ruso. Pero luego se descubrió que todo se había basado en una suerte de informe de expertos, que en realidad lo había hecho el propio Elliot Higgins con un socio. Otro periodista estrella, Bill O'Reilly, de la Fox, había informado haber visto los cuerpos de unas monjitas asesinadas por rebeldes izquierdistas en El Salvador. Pero finalmente tuvo que confesar que no había visto nada más que unas fotos que, según le dijeron, eran de las monjitas asesinadas. Y un par de días antes, otro periodista estrella, Brian Williams, de la NBC, tuvo que admitir que un reportaje desde el frente de guerra de Irak, en que dijo que su helicóptero había sido alcanzado por el fuego enemigo y tuvo que aterrizar haciendo prodigios, bueno, que todo ese cuento en realidad no era más que una invención. En estos momentos, en el Club Nacional de la Prensa, que es el seno gremial de los periodistas de Estados Unidos, se está gestando una intensa lucha interna en que los periodistas más comprometidos con el deber ético de informar limpiamente están enfrentándose a otros profesionales que alcanzan el estrellato básicamente por su obsecuencia y humildad dócil ante los intereses espurios que corrompen el periodismo. Entre los más valientes defensores del periodismo apegado a la verdad se cuenta James Rison, reportero del New York Times, especializado en asuntos de espionaje y operaciones encubiertas. Porfiadamente, Rison desafió las presiones que recibía del gobierno y del propio diario y publicó, por ejemplo, un informe sobre una misión militar de la CIA en Irán, fracasada, en que intentaba sabotear una de las instalaciones atómicas iraníes. Todos los hechos revelados por James Rison eran reales. No hubo desmentido alguno, pero lo detuvieron para obligarlo a confesar quién había sido la fuente que le filtró aquella información. James Rison se negó a revelar el nombre de su informante y señaló secamente que estaba dispuesto a ir a la cárcel antes que traicionar una fuente al servicio del derecho a la libertad de información. Finalmente, Rison se salió con la suya. Reveló únicamente todo lo referente a sí mismo, pero jamás reveló ni siquiera un detalle respecto de su informante. La tensión entre el gremio de los periodistas estadounidenses y el Ministerio de Justicia llegó a tal grado que finalmente el ministro de Justicia, Eric Holder, se tuvo que dar por vencido. Después de eso, Rison fue echado del New York Times, pero sus formidables reportajes los publicó en libros sucesivos que tuvieron un enorme éxito editorial. Pero en relación al gobierno de Estados Unidos, James Rison ha mantenido sus durísimas denuncias a través de la prensa digital. Señala, el gobierno de Barack Obama ha sido el peor enemigo de la libertad de prensa en toda una generación. Que Eric Holder ha sido el máximo censurador de la prensa y no el conductor de la legalidad. Y el 18 de febrero, Ryzen agregó, el ministro de Justicia de Barack Obama le envió a los dictadores del mundo un mensaje en que les dice que está ok reventar la libertad de prensa y encarcelar a los periodistas. Ciertamente, la manipulación del periodismo por parte de las cúpulas financieras y políticas ha llegado a una especie de paroxismo en los últimos años, reflejando la angustia de los oligarcas occidentales por el inocultable fracaso de todo el vasto plan estratégico de un nuevo orden mundial bajo el liderato férreo de Estados Unidos. Tras la desintegración de la Unión Soviética, Estados Unidos con sus socios del mundo desarrollado se lanzaron a tomar posesión del planeta, imponiendo leyes, procedimientos y gobiernos con vistas a articular un gobierno planetario imperial. Las primeras guerras de dominio apuntaron a destruir el rápido desarrollo de Irán, una nación islámica no árabe, con una población excepcionalmente culta y bien instruida, y con una economía próspera que incluía un avance tecnológico sorprendentemente rápido. Para ello fue necesaria una fuerte intervención militar que arrastrara consigo a las monarquías petroleras árabes, a las que se llegó a entendimientos secretos con Israel. En tanto, la OTAN, violando por completo las normas de las Naciones Unidas, había lanzado su guerra devastadora contra Yugoslavia, única nación industrializada que mantenía estructura económica socialista y que se conservaba independiente de los programas neoliberales. En esa guerra que duró 8 años, el presidente Bill Clinton hizo una declaración de máximo significado histórico y mundial. Dijo que los nacionalismos y el concepto de soberanía nacional son un resabio de primitivismo comparable con el tribalismo de los salvajes. Entre los mismos grandes medios informativos hay varios que aparecen reaccionando contra la sumisión servil a las megaempresas y sus políticos a sueldo. Es el caso del influyente diario norteamericano Washington Post, que publicó un impactante reportaje y análisis titulado «Una nueva democracia no es asunto de Estados Unidos». Allí el Washington Post pregunta «¿Fue Estados Unidos el que se entrometió en los asuntos internos de Ucrania y finalmente provocó el golpe de Estado?» Y responde, sí, los agentes del poder y la influencia estadounidense en el mundo a menudo utilizan un lenguaje especial para definir sus actividades. Hablan de cooperación para enfrentar crisis y catástrofes, o también apoyo a la sociedad civil, desarrollo de la democracia, en fin. Pero en esencia, lo que esos agentes de Washington buscan es adquirir poder e influencia para manejar el destino político del país de que se trate. Y eso es lo que se hizo en Ucrania. Como lo confesó la viceministra de Relaciones Exteriores de Washington, Victoria Nuland, Estados Unidos invirtió más de 5.000 millones de dólares a lo largo de 5 años a través de instituciones como la Casa de la Libertad, el Instituto Republicano Internacional, la Agencia Americana de Desarrollo Internacional, el Centro Solidaridad y muchísimas otras agencias, incluyendo la ONG del supermillonario George Soros, Fundación del Renacimiento Internacional, todas las cuales se asentaron hasta manipular poderosamente grandes grupos de personas que estaban ilusionadas con la promesa de un futuro luminoso que se les estaba haciendo. El propio embajador de Estados Unidos en Rusia, Michael McFaul, admitió la participación directa y sostenida de Estados Unidos en crear las condiciones para forzar un cambio de gobierno en Ucrania, el que derivó en el golpe de Estado y el derrocamiento del presidente constitucional Víctor Yanukovych. También el senador demócrata Mark Udall señaló que todo el proceso que apareció como la primavera árabe, incluyendo el devastador ataque de la OTAN contra Libia para derrocar al dictador Muammar Gaddafi, ha sido parte de una misma estrategia de Estados Unidos con sus socios de la OTAN. Los éxitos iniciales en Yugoslavia y Libia, unidos a las guerras de Irak y Afganistán, hicieron inicialmente creer a Estados Unidos que su estrategia era exitosa. Pero después, luego, se produjeron sucesivos y sangrientos fracasos en Siria, Egipto, Tailandia y Malasia. Y el gran proyecto estratégico de asumir el control de Ucrania mediante un gobierno títere terminó también en forma desastrosa, con un gran país destruido y en bancarrota, sumido en una guerra civil en que el gobierno de Kiev está derrotado y en que la península de Crimea se integró definitivamente a territorio ruso, y donde finalmente ya es inocultable la decepción y el resentimiento de los ingenuos que se habían hecho ilusiones en sus protestas en la Plaza Maidán. Es decir, en los hechos, para Estados Unidos y sus socios, la estrategia se ha derrumbado en una serie de fracasos indisimulables. Pero más allá de un fracaso estratégico y de las dudas ya generalizadas sobre si Estados Unidos va a poder realmente asumir el liderazgo mundial, hay una nueva realidad concreta, geográfica e inmediata que ya no se puede ocultar. Basta mirar un mapamundi cualquiera para darse cuenta de cómo ya ahora mismo hay una realidad de inevitable asociación amistosa a través de ese territorio gigantesco que va desde el extremo oriental de Siberia frente a Alaska hasta el extremo occidental de Portugal con Irlanda, Escocia e Islandia también, y desde el Polo Norte hasta las cálidas costas del Mar de la China, la India, Indonesia y también África. Estados Unidos lo sabe. Ya nada puede hacer para equilibrar sus propias fuerzas frente a una asociación económica y jurídica de Europa y Asia, lo que obviamente incluye a la inmensa y riquísima Rusia. Es ante eso que Estados Unidos se está debatiendo. Si Rusia y Europa recobran su amistad y su entendimiento normal, y, como ya lo declaró Alemania, se incorpora la Unión Europea a la comunidad euroasiática, bueno, Estados Unidos pasará a convertirse en una muy modesta y muy endeudada potencia de tercer orden. En Washington lo saben, y también lo saben los jefes supremos de las grandes corporaciones transnacionales. Para estas, el tema de soberanía, patria y valores religiosos y de conducta es un asunto secundario y siempre manejable. Los capitales que se manejan en Nueva York igual se pueden manejar en Shanghái, en Berlín, en París o en Moscú. Pero sí, las oligarquías tienen miedo, mucho miedo, ante la posibilidad de que surja una nueva juridicidad social y que se impongan normas y procedimientos devolviéndose a la gente el pleno uso de todos sus derechos. De ahí que para Washington y la OTAN sea desalentador que, pese a toda la histeria belicista antirrusa y todas las amenazas de guerra, en realidad los países europeos siguen reduciendo sus presupuestos militares. Está claro que Europa no quiere guerra. E incluso un comandante en jefe de la OTAN, el general estadounidense Philip Breedlove, admite que, sin enviarle un poderoso armamento letal a Ucrania, ese país ya está derrotado. Y sin embargo, el mismo general admite que si se entrega armamento letal a Ucrania, lo único seguro es que la guerra va a seguir, pero que el resultado puede ser cualquier cosa. En esas circunstancias, ¿podemos extrañarnos de que las cúpulas de Estados Unidos y sus aliados quieran angustiosamente mantener el control de las informaciones y el manejo psicológico de las multitudes de la base social? Fue en esas circunstancias que un par de expertos asesinos que viajaban en un auto deportivo cruzaron semiocultos por un camión colector de basura a través de un puente sobre el río Moskva. En el momento justo, adelantaron al camión y acribillaron a balazos a un opaco dirigente político, Boris Nemtsov, quien iba a pie acompañado de una amiga. Esto cuando ya estaba convocada una concentración de la oposición antigobierno, anti-Putin, en Moscú. Nemtsov no era ni un gran líder, ni menos el corazón de la oposición contra el gobierno de Rusia, como dijo la prensa occidental. No. Fue elegido diputado durante un periodo y luego no volvió a juntar votos suficientes para una reelección. Recibía regularmente apoyo financiero de instituciones estadounidenses, pero se había peleado con otros opositores liberales, a los que había llamado roedores cobardes. Según las encuestas de opinión, solo un 1% de la gente que lo conocía lo consideraba persona confiable. Se entiende entonces la reflexión del analista Tony Cartalucci de la publicación InfoWars de Estados Unidos. Este analista comenta amargamente: ese pobre Boris Nemtsov ya no le servía mucho a los agentes de Washington. Es decir, Boris Nemtsov vivo no le servía de mucho. En cambio, un Nemtsov muerto, tan oportunamente justo antes de la concentración opositora, sí que les resulta útil, convertido en un mártir. Fea cosa, ¿verdad? La verdad a veces puede ser fea, pero siempre será mejor que la mentira, por más que se mienta con una excelente imagen. Hasta la próxima, amigos. Cuídense, es necesario, hay peligro, hay mucho peligro.
Bio Bio, la radio, presentó Una imagen vale más que mil mentiras. fue una crónica producida y dirigida por Ruperto Concha.